Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Mediodía COPE en este 26 de julio, en este día de San Joaquín y Santa Ana. A esta hora, como cada viernes, el último de esta temporada, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Yo salgo de la casa renovada. El hecho de preguntarle a una chica cuál es su nombre, que es lo más básico de todo, ya le saca una sonrisa enorme y hace que yo salga con fuerzas para todo el día, para seguir entregándome hasta cuando no puedo, porque sé que en esa sonrisa y sé que en esa chica también está Jesús. Empecé viendo Calcuta como una ciudad de caos y, sinceramente, ahora lo primero que pienso cuando veo la palabra Calcuta es amor.
Es Sara Vignal, una madrileña estudiante de enfermería. Ella, junto a otros 16 jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de Europa, participan hasta el próximo martes en una experiencia misionera con las misioneras de la Caridad, allí en Calcuta. Relataba que no ha sido plenamente consciente de la situación extrema que viven en este lugar, no solo por la pobreza, donde impresiona y duele ver a tanta gente que duerme en la calle, rodeada de basura, con enfermedades, niños pequeños que no tienen nada para comer y la suciedad que hay por todas parte. Se refería a lo mucho que remueve el sufrimiento que se ve detrás de los ojos de estas personas. Sara es consciente de que en tan poco tiempo no van a poder solucionar, claro, la vida de esta gente, pero sí que experimentan lo que decía Santa Madre Teresa de Calcuta, lo importante que es poner una gota en el océano. Estos jóvenes experimentan que es a Cristo a quien llevan con y en cada una de sus acciones y gestos. Estos chavales han sentido esa llamada a testimoniar la fe con la propia vida. Se han convertido en evangelizadores. Muchos no habían imaginado ni por asomo vivir con tanta intensidad, estar en medio de los pobres, de los necesitados, de esos que habla el Señor y que protagonizan tantas páginas del Evangelio. Durante estos días están comprendiendo la importancia de ser buena noticia y, como ya se aprecia en su relato, volverán con el corazón tocado, teniendo que poner en práctica a la vuelta, como cuenta el vicario parroquial Alejandro Ruiz Mateos, todo lo vivido y aprendido en esta experiencia misionera.
Esto que van a vivir aquí pueda ser un antes y un después en su vida espiritual, y todo lo que aprendan aquí puedan ponerlo en práctica a la vuelta. Ellos saben muy bien que su Calcuta es su casa, es su familia, son sus amigos, son sus estudios. Esa es la Calcuta particular de cada uno, donde se tienen que hacer al Señor presente.
Pues ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de julio. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis en este último espejo de la temporada. Acabamos el curso y el cardenal José Cobo nos dirige su mensaje en el que hace balance de lo vivido. Este, también su primer curso como arzobispo de Madrid. Agradece el arzobispo este nuevo comienzo y el esfuerzo de todas las personas que lo han hecho posible. Ahora toca, dice, reflexionar sobre lo hecho, tomar fuerza para lo que va a venir y ponerlo todo ante el Señor a través de la oración.
Ha sido un año intenso de diálogo con mucha gente y de emprendimiento también, de comisiones, de grupos nuevos que están empezando a trabajar, bueno, por lo que va a ser también el futuro de la diócesis. No he querido que sea un año donde yo proyectara muchas cosas, sino también un año donde pusiéramos a mucha gente a pensar, a soñar y a ir preparando un poco lo que queremos en el futuro. Y es un buen momento para posar un poco, yo creo, y para rezar un poco todo lo que ha sucedido, todo lo que ha actuado Dios también en este año y por dónde nos pide que caminemos el año que viene, ¿no? Yo creo que es un buen momento y eso es mi deseo, que el verano o estas vacaciones, para quien las tenga, pues también sea un momento de reflexión. Y el que no, también es un tiempo de ir más lento, ¿no? La ciudad va más lenta, Madrid va más lento también en este tiempo y es un momento en que podemos repensar, saborear, rezar un poquito más y también proyectar lo que será el año que viene, ¿no? Que será un año también, espero, que apasionante. Os mando también mi bendición para el descanso, que es muy necesario, y para descubrir a Dios en el descanso. Que Dios os bendiga.
El mensaje íntegro lo podrás escuchar el domingo a las 10:45 en el informativo diocesano. Vamos con otras noticias. Desde hoy a las 5:30 de la tarde, durante todo el día de mañana, el Real Monasterio de la Encarnación va a conmemorar a San Pantaleón, una fiesta que Madrid se remonta a los comienzos del siglo XVII, fecha en la la que llegaron dos reliquias pertenecientes a este santo médico y mártir que se conservan en la capilla relicario de este monasterio, proveniente de una ampolla mucho mayor que se encuentra en la antigua catedral de Ravelo. Hoy se va a celebrar la Eucaristía a las 7:30 de la tarde y mañana, día de la fiesta, a las 8:00 de la mañana, desde las 8 a mediodía y luego a las 7:30 de la tarde. Joaquín Martín Abad es el capellán del Real Monasterio de la Encarnación.
Es tradición que vengan a venerar la sangre y participar en la celebración de la Eucaristía y también de la penitencia muchos fieles, no solo de Madrid, sino de España y del extranjero. También acuden muchos cristianos ortodoxos, porque tienen a este santo mártir, San Pantaleón, una devoción especial. Y es que la sangre de los mártires, de todo tiempo, nos remiten directamente a Jesucristo, porque el Señor derramó su sangre desde la cruz y con su corazón traspasado nos alcanzó la salvación, y su muerte y su resurrección son la esperanza de nuestra resurrección.
Unos 180 jóvenes madrileños peregrinan desde esta semana y hasta el próximo miércoles a Tese, una forma de profundizar en la palabra del Señor, respondiendo a esa sed de Dios que existe en los jóvenes. La experiencia es una bonita forma de entrar en comunión con la propuesta del Papa Francisco para este año, un tiempo de oración profunda como preparación al gran jubileo de 2025, con la intención de recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharle y adorarlo. Algunos de ellos relatan así lo estupenda que está resultando la experiencia.
Mi primera vez en TSE, me está encantando sobre todo conocer a distinta gente de otros países y ver cómo piensan, y eso pues me enriquece también a mí como persona.
Y para mí TSE está suponiendo una experiencia no solo internacional, sino para construir una fe un poco más fuerte. Estamos acostumbrados a rezar de una forma siempre igual, y la verdad que me ha abierto mucho los ojos a pues una forma distinta de rezar.
Y ahora es que esta visita a TSE para mí está suponiendo pues un aprender a rezar de formas nuevas, profundizar en la palabra de Dios, distintos puntos de vista y conocer pues a gente de que muestra que la fe es más grande a lo que estoy acostumbrado.
Y dos asuntos más. La Iglesia Parroquial de San Francisco de Borja acogerá el miércoles a las 8 de la tarde una solemne Eucaristía en la festividad litúrgica de San Ignacio de Loyola, una celebración abierta de manera especial a toda la familia ignaciana y los amigos de la Compañía de Jesús para conmemorar a su fundador. Y mirando ya el inminente mes de agosto, el día 7, la Iglesia conmemora la festividad litúrgica de San Cayetano de Tian, presbítero italiano fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. El centro de Madrid va a vivir en esta jornada una de sus fiestas más tradicionales y populares en torno al conocido como santo de la providencia y patrono del pan y del trabajo. La de San Cayetano, por cierto, que junto a las de San Lorenzo y La Paloma son una de las fiestas más importantes que se celebran en verano en Madrid. Y mira, precisamente de la Virgen de La Paloma vamos a hablar en tan solo unos instantes. Este año saldrá en procesión en su restaurada carroza. Enseguida te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 26 de julio. Déjame que te hable hasta ahora de nuestra patrona popular, de la Virgen de la Paloma.
Yo creo que es lo que nos pasa siempre con nuestras madres, que no las apreciamos muchas veces hasta que hacemos un camino de vuelta y nos damos cuenta de que siempre han estado ahí, de que siempre su mirada ha estado pendiente de nosotros y que han cuidado de nosotros, han rezado por nosotros, y eso es lo que sienten los madrileños, ¿no? Que esta imagen, que actualmente está coronada en la parroquia de La Paloma, pues encuentra, ¿no?, esta mirada de esta madre que nos consuela y que está siempre cerca de nosotros.
Escuchabas a Gabriel Benedicto, el párroco de La Paloma, la que vamos a celebrar el 15 de agosto, una virgen muy querida, muy humilde. Te doy algunos datos en torno a su historia y devoción, que tiene su origen en 1787, cuando unos niños estaban jugando, se encontraron un lienzo de la Soledad que una mujer, Isabel Tintero, compró a los chavales. Ese cuadro procesionaría por primera vez en octubre de 1796, eso, en unas andas. Desde 1900 hasta el año 36 lo haría en una carroza de la congregación congregación de San Isidro, otro tiempo después en un coche de bomberos, y a partir de 1959 pues es cuando tiene su propia carroza. Así que, como puedes imaginar, 65 años de esa carroza sin ser restaurada pues ha provocado que estuviera muy deteriorada. Así que después de la última procesión, la Real Congregación decidió acometer su restauración inmediata para que pueda procesionar este año pues de una forma ya segura. Nos lo va a contar todo mucho mejor la presidenta de la Congregación de la Virgen de la Paloma, María Enciso. Hola, María, ¿cómo estás?
Buenos días, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por atendernos, por ponerse en contacto y por dar difusión a esta fiesta tan madrileña y tan querida, esta advocación de la Virgen.
Para eso estamos. Ya creo que en 2023 os disteis cuenta, ¿no? Te lo trasladaron el capataz de Cirilo Sanderos, que la carroza, como estaba contando, no estaba bien, ¿no? Y de hecho habéis constatado, de hecho, digo, al comenzarse los trabajos, que el nivel de deterioro era incluso peor de lo que imaginasteis al principio, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa desagradable, porque al terminar la procesión del año pasado, es verdad que los sanderos, el capataz, bueno, pues trasladaron su inquietud, presentaron un informe a la junta directiva de la congregación, pero nuestra sorpresa al ponernos manos a la obra y ver que efectivamente, bueno, pues no podíamos salir en procesión un año más en estas condiciones, y evidentemente dejar a la patrona popular sin salir a las calles de Madrid, bueno, pues hubiera sido una pena muy grande para todos. Bueno, pues nos pusimos a ello, pero es verdad que el deterioro era muchísimo mayor de lo que al principio se podía prever. Uh-huh. Se fueron desmontando la carroza, las maderas podridas, la electricidad. Yeah. Bueno, las figuras del grupo escultórico que tienen, sí, donde retratan, como acabas de contar, Isabel Quintero y los niños, como le entregaban, se movían. O sea, sí, gracias a la Virgen el año pasado no pasó nada, pero en fin. Entonces, bueno, pues se ha cometido una limpieza profunda, una restauración, un cambio de todo, respetando la imagen que todos conocemos de la carroza, pero bueno, limpiando, desmontando cada piececita, cada angelito dorado, a Isabel Quintero lo que le faltaba. Todo. Vamos, claro, a ver una carroza preciosa.
Esta restauración se la habéis encargado, Mariano Orfebre, al taller Tasio, que contabais, creo, en una entrevista que leí el otro día, está trabajando con mucha delicadeza, ¿no? Así que este año, si Dios quiere, sí que vamos a verla lucir muy bella, ¿no? La carroza de la Virgen de la Paloma.
A mí, desde luego, me gustaría destacar el trabajo que está haciendo Tasio y todo el equipo. Nosotros hemos ido de forma regular a ver, bueno, pues el avance durante el curso de la restauración y, bueno, hemos sido partícipes de una labor preciosa. Es que es una delicadeza, un mimo, un cariño con el que están haciendo cada restauración de cada pieza, que es más allá de, bueno, pues encargar un arreglo, sino que se nota un cariño a nuestra madre, proponiendo ideas. Cada detalle está siendo, incluso los laterales, el frontal de la carroza, lo vamos a ver con un tono amarmolado, o sea, que solo el cariño de horas y horas de trabajo van a permitir ver, si Dios quiere, porque todavía queda mucho trabajo y pocos días, pues que veamos la carroza montada, porque se ha desmontado entera, o sea, está como un rompecabezas, todas las piececitas las tiene allí numeradas en el taller Tasio, pero vamos, Tasio y el equipo están haciendo, emociona, verlos, tantas personas allí por amor a la Virgen.
Seguro que se llega a tiempo. Oye, para esta reforma de algo más de esos 40.000 euros iniciales, habéis, creo que desde el mes de marzo, invocado a la solidaridad de los fieles, ¿no? Que claro, pues veneran esta vocación mariana. Habéis lanzado una campaña que tiene como lema "Deja tu huella para que la Virgen salga en camino". ¿Cómo va la cosa, María?
Pues efectivamente, con todo entusiasmo, porque nos embarcamos, no había otra en esta tarea, pero nos embarcamos sin el dinero, confiando en que la Virgen, que seguro que quiere acercarse a tantos madrileños y no madrileños, iba a ayudarnos. Y así es, hemos empezado una campaña con ese lema, en la puerta de la parroquia está ese camino, y según vamos consiguiendo 1.000 euros, se dibuja esa huella, es a dejar esa huella, dejar esa impronta en la carroza para muchos años más, y que la Virgen pueda salir en camino y encontrarse con muchas personas que llegan y se acercan de diferentes lugares de España y del mundo a presentar sus intenciones. La campaña va porque, bueno, hemos conseguido más de la mitad, pero nos queda mucho por conseguir. Entonces, sobre todo porque del presupuesto inicial, viendo lo que ha pasado, pues el presupuesto evidentemente subió. Entonces, bueno, necesitamos todavía mucho dinero. A ver, hemos hecho las gestiones necesarias para poder terminar Y bueno, pues luego confiamos en seguir consiguiendo con la generosidad de muchos a lo largo del próximo curso lo que falte y que podamos, bueno, pues entre todos conseguir. Lo que seguro que sí, están siendo muy generosos y cada uno aportando poco o mucho, pues bueno, ya llevamos más de la mitad del camino. Bueno, o sea que la generosidad es grande y el cariño a la Virgen más.
Vamos a decirle a nuestros oyentes que en la web de la parroquia está la cuenta donde quienes nos estén escuchando y después de escucharte pues quieran hacer su donación, y si no también otra fórmula muy sencilla, pues es hacer un Bizum al 06156 indicando eso, donativo carroza. Pues ojalá que también esta charla sirva para que eso, que mucha gente se anime a echar una mano y hacer una aportación pequeña o grande para que la Virgen de la Paloma, para que nuestra patrona popular, bueno, pues con esa carroza restaurada pueda seguir caminando más guapa que cabe, si cabe, que nunca este 15 de agosto. María Enciso, presidenta de la congregación, gracias por acompañarnos y por vuestra labor estupenda. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias y invitamos a todos a participar en la fiesta grande y desde el día 6 en la novena.
Eso es.
Muchísimas gracias.
Gracias, María.
Un abrazo.
Pues la novena que comenzará, como decía María, el 6 de agosto, cada tarde, por cierto, a las 7:30 y el día de la patrona, el 15 de agosto, la misa solemne luego ya a la 1 de la tarde y la procesión, como estábamos contando, con la carroza, si Dios quiere, ya restaurada a partir de las 7:30 de la tarde.
Y como madrileña, muy emocionada de que voy a pisar la catedral, mi catedral, que hace muchos años que no la piso, y también por participar a la misa de los mayores, de San Joaquín y Santana, los padres de la Virgen. Yo estoy muy contenta, y además me va a acompañar, llevándome la silla, un amigo que es de la parroquia, bueno, una persona que le decimos San Antonio, con decir eso es todo.
Es Maruja, una de las personas que viven en la residencia de mayores Fundación Santa Lucía de Cáritas Madrid, que como contaba va a estar el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena en la Eucaristía con motivo de la cuarta Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, este año con el lema En la vejez no me abandones, una Eucaristía que va a ser presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Vicente Martín. Vamos a hablar de esta jornada con la Delegada de Familia y Vida, con María Bazal. María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario.
Qué bonito, ¿no? En la vejez no me abandones. Un lema que desde luego también nos llama a la precaución, ¿no? Porque, claro, hay una especial sensibilidad y se trabaja especialmente además en dar ese protagonismo y promover el acompañamiento de nuestros mayores para que no ocurra eso, ¿no? Para que no les abandonemos. Qué importante hacer esta llamada, ¿no?
Pues sí, realmente, porque yo creo que ahora mismo hay como... Hay una cultura, ¿no?, de que todos podemos estar solos, ¿no?, de la invitación, ¿no?, a ser muy independientes, ¿no?, y muy autosuficientes, ¿no? Y en esta forma de ver la vida, pues efectivamente pues nos llevamos por delante a la gente que están en una situación de mayor fragilidad, y en esa situación de mayor fragilidad están nuestros mayores, ¿no? Uh-huh. Abuelos y abuelas con nietos y nietas, y también abuelos y abuelas y mayores que no tienen tanta familia, ¿no? O sea, por un motivo, porque la familia esté más despegada, ¿no? No vea esa necesidad de atender a los mayores, o por mayores que no tienen familia, ¿no? Amplia.
Dice en su carta el cardenal Cobo que la vejez precisamente es una de las etapas de la vida que necesita de la humanidad, ¿no? De nuestra mirada de hijos de Dios, allí cuando, lo que tú decías, las fuerzas son menores, la vulnerabilidad mayor, y además de participar en esta Eucaristía del domingo que estamos hablando, se nos hace especial hincapié en esta jornada pues en que podamos vivir un día o puedan vivirlo sin soledad, ¿no? Eso pasa por visitar lo que tú contabas a los mayores, el hacerlos participar, el escuchar sus historias y testimonios de fe, vaya, en convertirles en protagonistas de la vida, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque la posibilidad, ¿no?, de compartir distintas generaciones, ¿no? La situación de convivencia intergeneracional es una riqueza, ¿no? Uh-huh. Yo puedo hablar directamente por lo que he visto en mis hijos y mis sobrinos, en la relación que han tenido con sus abuelos y con sus abuelas, ¿no?
Sí.
Los resultados de esas comidas de sábados y domingos, ¿no? Y lo que unos y otros, entre unos y otros, se aportaban, ¿no? Y los vínculos tan fuertes que ahí se han generado, ¿no? Pero también hay mucho mayor, tenemos mucha persona mayor en nuestras propias comunidades, ¿no? En nuestras casas, pues también que estemos pendientes, ¿no? De esas personas que van siendo mayores, que tal vez necesitan, pues eso, ser atendidas, ser escuchadas, dedicar un ratito a un café. Y luego, pues podemos también, ¿por qué no?, ponernos en contacto con residencias, ¿no?, donde algunos mayores, por situaciones que sean, porque, hombre, lo ideal como dice también el Papa, es que nuestros mayores, nuestros abuelos pudieran estar, seguir viviendo en sus casas o en casas con su familia, ¿no? Pero si esto no se puede dar, porque las circunstancias de la vida pueden ser complejas, sí que es cierto que poder tener esta sensibilidad de decir, bueno, pues dónde me necesitan, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y seguro que rápidamente te pueden dar muchos momentos, ¿no? De poder solamente estar, ir a visitarlos, hablar, que a veces tampoco es una cosa tan compleja, ¿no?
No, desde luego. Hablando de lo que dice el Papa, insiste también en la importancia, ¿no? De ese encuentro entre mayores y jóvenes como algo vital, ¿no? Para custodiar la memoria, para entender, claro, que la vida no puede reducirse al presente, ¿no? Sino que, bueno, pues es un don que supone pertenecer a una historia más grande. Esa historia es la que nos abren precisamente nuestros abuelos, nuestras personas mayores, nos ayudan a entender, en definitiva, nuestra realidad, ¿no? Diaria.
Totalmente. La realidad, la vida, la historia, las formas de hacer y de proceder y luego también ese sentido de rapidez, ¿no?, que tienen nuestros jóvenes, ¿no?, que lo quieren todo con inmediatez. Bueno, pues yo creo que también de ellos también nos transmiten, bueno, que las cosas a veces las queremos muy inmediatas, pero que la vida te va dando otras fórmulas y otras señales, ¿no?, y que donde tú entiendes que puede ser un fracaso, luego con el tiempo ves que no, que aquel fracaso se ha convertido en algo realmente positivo y bueno, ¿no? En tanto, nos pueden transmitir en temas pues de la historia, de la propia vida de la familia y también de la fe, ¿no? Porque cuántos de nuestros jóvenes y de nuestros niños y niñas que llegan a los espacios de catequesis vienen con una fe aprendida de sus abuelos y de sus abuelas, ¿no?
Me quedan 30 segundos para preguntarte, porque el domingo va a ser una celebración, me imagino, muy emotiva, ¿no?, en la catedral.
Muy emotiva, sí, sí, sí. Con todos estos, con nuestros abuelos y abuelas que llegan que van a venir de la residencia de Santa Lucía, que están con muchísima ilusión y, bueno, pues vamos a tener esta celebración, esta Eucaristía, y luego también les hemos preparado una sorpresa, que es un sencillo aperitivito para celebrar, porque ya que salen, pues es su día, pues hay que celebrar también, ¿no? Se puede celebrar desde los dos aspectos, ¿no? Desde la fe y desde la celebración más participada y más eso de bueno, pues de tomar con ellos una limonada, ¿no?
Qué bueno. Pues son una voz profética ante una sociedad sedada en la ensoñación de actitudes individualistas, así que hay que mostrarles esa ternura, ese agradecimiento a nuestros abuelos, a nuestros mayores, y una forma pues es también dar gracias a Dios en esa misa el domingo a mediodía en la catedral. María Bazal, delegada de Familia y Vida, gracias por atender la llamada de este Espejo de COPE y feliz verano. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Igualmente para vosotros y gracias siempre.
Ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE con contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 26 de julio. Nosotros nos marchamos de vacaciones y, si Dios quiere, volveremos el viernes 6 de septiembre con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Marta Comendador, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien, feliz verano.